mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, como ustedes saben, los miércoles nuestra mesa de análisis político se centra en un tema importante en la agenda pública. Normalmente en los inicios de año pues hacemos corte de caja de lo que se fue y de lo que viene. Es el momento precisamente de sentarnos a dialogar sobre 2018, lo que viene en el camino.
Este miércoles iniciamos el tercer día de este 2018, un año que sin duda renueva nuestras esperanzas y nos traerá nuevas oportunidades de crecimiento, nuevas enseñanzas y aprendizajes. Año en donde los mexicanos sabremos, previo proceso electoral, quién será el próximo presidente de nuestro país. Un 2018 en el que la Organización de las Naciones Unidas estima para México un crecimiento del 2.4%. Si bien 2017 se fue dejándonos temas pendientes como la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Ley de Seguridad Interior o la elección del nuevo Auditor Superior de la Federación, este 2018 seremos testigos de una sexta ronda de negociaciones entre Estados Unidos, México y Canadá sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la cual está programada a realizarse en Montreal entre el 23 y el 28 de este mes de enero. Las miradas, sin duda, estarán puestas en el proceso electoral del próximo 1 de julio, cuando los mexicanos elijamos al nuevo presidente de la República. A 128 senadores y 500 diputados federales se efectuarán también elecciones en 30 entidades del país. Se elegirán gobernadores en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz, y jefe de gobierno en la Ciudad de México. También presidentes municipales y diputados locales estarán en juego. En total serán 3,326 cargos de elección popular, los que tendrán que renovarse en el país. En materia económica, este nuevo año trajo consigo un incremento en los combustibles y la Unión de Estaciones de Servicios de Querétaro estima que la gasolina aumentará un 6.7% durante estos 365 días. En este 2018, se estima que nuestra economía tenga un crecimiento del 2.4%, de acuerdo a las previsiones de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. El crecimiento podría mejorarse si las negociaciones del Tratado de Libre Comercio terminan durante el primer trimestre del año, según se explica. Si bien 2017 no fue un año muy bueno en materia de seguridad, debido al incremento en la violencia, un sector de la sociedad espera que estos índices vayan a la baja con la implementación de leyes que combatan la delincuencia. Este miércoles en nuestra mesa de análisis hablaremos sobre lo que nos depara este 2018, año de definiciones en materia electoral, económica y social.
Bueno, pues así las cosas, muchos temas en lo político, muchos temas en lo social, por supuesto, que iremos viendo a lo largo de este 2018. Y para hablar de estos asuntos, saludo con mucho gusto, en el orden en el que fueron sorteados previamente esta mañana, a Jesús Méndez Aguilar. ¿Cómo estás, Chucho? Qué gusto verte.
Muy buenos días, Ángel. Buenos días, Martín. Buenos días, estimado auditorio que nos escuchan y que estarán muy pendientes de qué se dice en esta mesa.
Pero sin duda, ¿eh? Martín Arango, ¿cómo te va? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, querido Ángel, encantado de estar aquí. Muy buenos días, don Chucho. Pues bueno, pues esperando ya arrancar esta mesa esta primer mesa del 18.
Perfecto, bueno, pues alguien más se nos quedó en el camino el día de hoy, seguramente pues a lo mejor tuvo algún pequeño conflicto con el tráfico. Si llega, con mucho gusto lo presentamos en un instante. Por lo pronto, pues señores, arrancamos primera ronda de esta mesa. Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, pues fíjate que estuve tratando de analizar, ver qué nos depara este año 2018. Me encontré con una nota por demás curiosa en donde hace un estudio análisis de las tendencias globales. Y curioso, esta agencia internacional analiza los conflictos regionales que se pudieran suceder en el 2018. Y bueno, ellos identifican movimientos autónomos, que de hecho, si lo observamos, los tenemos en España, los tenemos en nuestro propio país, y que esto significa de alguna manera que los pueblos originarios tienen esa tendencia de poder lograr no solo la independencia, sino tener sus propios orígenes. Y derivado de ello, establecen como criterios la cuestión como de una cuestión emergente para vigilar cómo se va a dar el mercado global. Es decir, lo extrapolan en este sentido, porque si bien es cierto, la ley del mercado es la que manda, según estoy analizando u observando en este documento. ¿Y por qué razón? Bueno, pues porque simple y sencillamente el carácter global que se le está dando a la economía es la que todavía prevalece. Es decir, no hemos encontrado a nivel mundial otro sistema económico que pudiera dar mayor certeza y seguridad en esa repartición equitativa de la riqueza. Y no por repartir dinero por repartir, sino simple y llanamente cómo los gobiernos o estados-nación establecen sus criterios para que ese recurso que cada país obtiene, pues lo tenga en mente.
Perfecto. 7:42, Martín Arango.
Gracias, Ángel. Bueno, mira, me parece que dentro de lo previsible, y digo lo previsible porque hay cosas que no podemos prever.
No sabemos qué vienen, claro.
Pero dentro de lo previsible me parece que hay tres materias en las cuales podemos distinguir qué es lo que nos espera para México en este 2018. Me atrevería a decir que es en materia de economía, en materia de seguridad y en materia política. No podemos dejar de lado, por supuesto, el tema de las elecciones, al cual haré referencia un poco más adelante. Bien. Pero en esta primera intervención quisiera abordar yo acerca del tema económico. Sin duda alguna, un panorama sumamente complicado, pero ¿cuándo no ha sido un panorama complicado el tema económico? Las autoridades normalmente justifican el hecho de decir que se trata de factores externos los que afectan la economía de México, pero sabemos que más allá de eso, también hay decisiones que se toman al interior que también afectan a los bolsillos de los mexicanos. Y si a esto le sumamos la reforma fiscal de Trump que acaba de aprobar y que nos hace un tanto menos competitivos para los inversionistas, hoy los inversionistas deberán de obligar, por así decirlo, a las autoridades mexicanas a que también se hagan los cambios suficientes para que en nuestra legislación también animemos a la gente que tiene el flujo de efectivo a que invierta en nuestro país.
Ok. 7:43. Segunda ronda, Jesús Méndez Aguilar.
Sí, me faltó mencionar en el carácter internacional, como lo dice Martín, el carácter de Trump, en donde pone a estos analistas en situaciones de incertidumbre. ¿Por qué razón? Bueno, pues hoy venía escuchando las notas y dice Trump que él tiene un botón más grande atómico. Lo que significa es que no solamente es una balandronada del propio Trump, sino que está pendiente de y lo trae ya en su mente el conflicto que pudiera darse con Corea. Particularmente Corea del Norte, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que pone la situación más difícil y complica el mercado mundial. El mercado mundial, las finanzas mundiales, y nos pone en jaque, particularmente, pues, a quienes, a los que estamos más cercanos, más allá de la frontera norte con los Estados Unidos. Bueno, sin embargo, a mí ya para México, lo que prevalecerá será la situación de crisis y conflicto en las elecciones 2018, porque si bien es cierto, tuvimos un ejercicio como lo fue en la Ciudad de México, en el Estado de México, y ahí se vieron las peores prácticas. Entonces, desde ese punto de vista, creo que estaremos pendientes de cómo se va a dar justo esta elección 2018.
Muy bien. Son las 7:45. Martín Arango.
Otro de los ámbitos que me parecen relevantes para nuestro país en este 2018 es el de la seguridad. El 2017 cerró como el año más violento de los últimos 20 años. Y no porque 21 años atrás haya sido más violento, sino porque a partir de hace 20 años se empezó a tener un registro formal de la violencia en nuestro país. Entonces, desde que se tienen esos registros, nunca habíamos tenido un año tan violento como lo fue el 2017. El Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que hasta noviembre de 2017 hubo 23.101 homicidios dolosos. Todavía falta agregar diciembre, lo cual es un número superior al 2011, en el que hubo 22.000 asesinatos. Las razones de esta escalada de violencia, bueno, pues me parece que están a la vista de todos. Un inefectivo una inefectiva lucha en contra del narcotráfico que se viene dando no nada más en este sexenio, se viene dando un sexenio atrás y que desgraciadamente ha costado la vida de miles de mexicanos, que me parece que de manera equivocada, por falta de valores, muchos de ellos han optado por el camino del narco. Y por supuesto muerte también de gente, de mucha gente que nada tiene que ver en estas cuestiones, civiles que no están involucrados, gente que al contrario, por respetar sus principios, también ha sido consecuencia de esta lamentable oleada de violencia.
Lo que algunos eufemísticamente llaman daños colaterales, ¿no?
Así es.
Bueno, son las 7:47, Jesús Méndez Aguilar, contigo.
Continuando en el tema que ha tratado Martín, a mí me parece que es muy triste la situación que prevalece en esos asesinatos de mujeres. Es decir, si en América Latina mueren 10 mujeres, en México mueren 7. Lo que es tenebroso ya.
Espeluznante.
Espeluznante para nuestro país este tipo de situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los mexicanos o las familias mexicanos de mexicanos? Pues en principio yo creo que tendríamos que tener toda serie de previsiones para ver dónde caminan nuestras mujeres, hacia dónde están, cuáles son sus relaciones, qué tipo de tipos encontramos alrededor y otros fuera de ese nuestro alrededor, con el propósito de estar pendientes justamente de esa situación de horror que ya se vive. Y digo de horror porque tenemos que decirlo, no podemos dejar ya de tratar estos temas en función de que si las autoridades no hacen nada, nosotros tenemos que empezar a tomar de alguna manera actitudes de prevención, de protección y sobre todo de cuidado. Esa sería la lección para más adelante.
Bien, 7:48, Martín Arango.
El tercer ámbito que quiero abordar es el tema político, ¿no? Como bien decía en un principio, no podemos dejar de lado el tema de las elecciones que se aproximan este año. Sabemos que principalmente hay dos punteros de lo que nos arrojan, de lo que nos pueden dejar ver al día, claro, de hoy. Las encuestas, que por supuesto, bueno, pues está el señor López Obrador y no podemos dejar de lado a Ricardo Anaya. A mí me parece que el PRI se quedará en un lejano tercer lugar para quienes dicen que las encuestas, para quienes dicen que esta elección va a ser de a tercios. Pues no, yo dudo mucho que vaya a ser de a tercios.
Históricamente nunca ha sucedido así, siempre son carreras parejeras, ¿no?
Y normalmente el electorado se inclina a favor de quien le ve posibilidades de ganar. Por eso podemos ver en las elecciones pasadas, si bien Josefina Vázquez Mota inició muy a la par de López Obrador y de Enrique Peña Nieto, podemos ver cómo en el camino se fue alejando.
Se fue desinflando.
Lo mismo pasó con Roberto Madrazo en la elección de 2006. Empezó parejo y se fue desinflando. Y bueno, pues seguramente este año no será diferente. Será entre la competencia será entre el frente conformado por Morena, el PT y este otro partido que no, el PES.
Así es, Encuentro Social.
Y la coalición conformada por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. No podemos dejar de lado, y traigo aquí mi ticket porque yo estoy muy molesto. Fíjense que hace una semana cargué gasolina. Mi ticket que aquí traigo, nuestros radioescuchas no lo pueden ver, pero nuestros compañeros de la mesa sí.
Lo consigno, aquí está.
Me salió el litro de la gasolina en... Ah, caray, no lo encuentro aquí el precio. ¿Sabe? 16 pesos con 31 centavos.
Okay.
Me parece que es lo que es el costo. Hoy cuesta 20 centavos más. La liberación del precio de las gasolinas ya no nos avisan cuando hay un gasolinazo. Entonces me parece que esto tendrá un efecto y una repercusión en el ámbito político. El precio de las gasolinas está subiendo de manera disparada, tal vez por ser inicio de año, subió más de lo que se acostumbra, pero no ha dejado de subir y no ha bajado, a contrario de lo que nos decía el gobierno federal, que íbamos a tener gasolinas más baratas. Desgraciadamente no es así.
y quién sabe si le vayan a cargar también este costo político, pues precisamente al que en su momento fue el secretario de Hacienda. Así son es. las 7:51, nos queda tiempo para tranquilamente una ronda más, así es que Jesús Méndez Aguilar, voy contigo.
Sí, bueno, pues como ustedes observan, la turbulencia para nuestro país en la cuestión económica, social y política está a la vuelta de la esquina. Particularmente en el análisis que hace Martín de Andrés Manuel y de Ricardo Anaya, yo antepondría dos cuestiones fundamentales. Una, la juventud de Ricardo Anaya a mí me parece que estaría por demás cuestionada.
Ya.
¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, ha tenido oportunidad de conducir un partido político y que bueno, pues ese es su estilo, se ha observado justamente cómo se pudiera dar el trato a sus pares, a sus iguales. Y desde ese punto de vista todavía se aplica una política por demás ventajosa y que si bien pudiéramos decirla medio maquiavélica. En ese sentido no daría certeza y es ahí donde vendría la cuestión del análisis. ¿Será oportuno que una persona que no tiene la experiencia, que es muy joven, que todavía establece particularmente a impulsos muy personales y que de seres humanos, que finalmente son seres humanos, es lo que quisiéramos observar? Lo que nuestro país requiere es esa paz, esa tranquilidad, y que de verdad no tengamos esos conflictos que tenemos nosotros los mexicanos en este momento.
7:52, Martín Arango.
Bueno, yo a contrario censo de lo que dice don Chucho, me parece que la juventud de la que disfruta Ricardo Anaya es un plus, y es un incentivo para quienes somos jóvenes, quienes vemos en él a una persona que a pesar de su corta edad, a pesar de sus 38 años, ha tenido tiene, mejor dicho, un currículum impresionante. Difícilmente alguien a los 38 años, que tampoco ya no es tan joven, para la carrera política sí eres joven, pero a los 38 años una persona ya goza de una estabilidad normalmente económica, familiar, que le permite tomar decisiones coherentes.
¿En México a los 38 tenemos una cuestión económica definida? Yo creo que estamos mal, Martín.
Bueno, la gente que principalmente mantiene las familias abarca este rango de edad. La gente potencialmente más económica es la gente que ronda alrededor de los 40 años. No estoy diciendo que el país no pase por momentos difíciles, al contrario. Todos sabemos la situación y las malas decisiones que se han tomado por las cuales estamos en las circunstancias que hoy tenemos. Pero la trayectoria política de Ricardo es impresionante para la edad que tiene. El mismo Andrés Manuel López Obrador no puede decir hoy que tiene un doctorado. Ricardo Anaya sí tiene un doctorado y ha impartido conferencias en distintos países. Se ha reunido ya con líderes mundiales, ha sido ya subsecretario, ha sido ya presidente de la Cámara, lo cual, bueno, pues yo no me atreveré a decir que no tiene experiencia, sino todo lo contrario.
Bueno, señores, dejen las matracas a un lado, que todavía no es tiempo, déjenlas ahí a un lado, y mejor vamos a un tema que me parece que es con el que quisiera que cerráramos la mesa del día de hoy. ¿Por dónde, en un minuto, desde el punto de vista de ustedes, de cada uno de ustedes, va a ir el tema este año? Es decir, ¿será lo económico? ¿Será lo político? ¿Será la seguridad? ¿Cuál va a ser el gran tema por el que definamos a este 2018? Jesús Méndez Aguilar.
Yo creo que el distractor va a ser las elecciones del 2018, porque ciertamente será controvertido no solamente la actuación de uno y de otros, sino que esperamos justamente el que el pueblo pudiera identificar las propuestas. Si el pueblo pudiera identificar justamente las propuestas para su desarrollo, para su bienestar, entonces en ese sentido estaríamos ciertos de que el pueblo está analizando y de que el pueblo no analiza con el estómago. Particularmente todavía en nuestro país analizamos con el estómago. Es decir, el pueblo no está suficientemente alimentado, con educación, con el, ese desarrollo que todos quisiéramos. Uh-huh. Y ese sería uno de los problemas fundamentales.
Bien, finalmente, Martín Arango, en un minuto, ¿por dónde va a ir el tema este año?
Indudablemente el tema político será el que llamará a los reflectores. Es un año en el que vamos a escoger a nuestro próximo presidente de la República, pero no podemos dejar de lado que el tema de seguridad y el tema económico definitivamente van a influir en el resultado político, de tal suerte que todos los factores conformarán un frente común, por así decirlo, sin cuestiones políticas, claro. pero todos estos factores formarán este caldo de cultivo que al final pues influirá en la decisión que los electores tomen para escoger a nuestro nuevo presidente.
Muy bien. Señores, quiero agradecerles mucho que se han tomado el tiempo para conversar con nosotros sobre sus perspectivas de este año que estamos empezando, y ojalá que pues en esta, que es la primera de todas las mesas que estaremos seguramente compartiendo a lo largo de las próximas 52 semanas, sigamos pues como lo hemos venido haciendo, pues tomando el pulso a la agenda pública local y nacional. Gracias, Jesús Méndez Aguilar.
Hasta la próxima.
Y nuevamente, feliz año para ti.
Gracias igualmente, Ángel, y a la familia de RR Noticias.
Gracias, Martín Arango.
Gracias, estimado Ángel. Al igual que don Chucho, aprovecho para desearle un año lleno de éxito a toda la familia de RR, especialmente a don José Luis Rodríguez, y por supuesto a todos nuestros radioescuchas, a quien lo más que les deseo es mucha salud.
Igualmente para ti, mucho éxito, mucha salud y mucho trabajo.
Gracias.
Mucho trabajo en este 2018. Bienvenidos.